Hoy es el 10 de mayo, el año 2000. El título de esta noche es Edificando con Gelatina. Edificando con Gelatina. Y vamos a hablar sobre cumplir con promesas. Cumpliendo con promesas. Estos dos años han sido años de edificación, no solamente espiritualmente, sino también en lo edilicio, y con ladrillos y cemento, etc. Pero cada vez que piden materiales, viene en camión, y en ningún momento vi que bajaban cajas de gelatina ni flan para usar como materiales de construcción. Siempre bajan cosas menos interesantes. Arena, piedras, cacotes, cemento, cal, ladrillos, hierros, etc. Todas estas cosas tienen algo en común. Son cosas que son fuertes, duros, durables, son cosas rígidas. Y de esto hacen el fundamento y toda la estructura. Una vez que esto está hecho, después empiezan a hacer todo el revestimiento, que es la parte menos fuerte, es más delicado. Los azulejos, las cerámicas, puede ser que uno va a poner papel en la pared, o estos cielos rasos que son muy lindos pero muy frágiles. Entonces uno empieza a embellecerlo y hacerlo más cómodo. Al principio simplemente una losa pelada y algunos ladrillos y quizás un poco de revoque, algo frío pero algo fuerte y durable, y después uno lo reviste con cosas más lindas. ¿Qué pasa si uno solamente trabaja con lo lindo y lo cómodo? Es decir, hacer toda la casa de espuma o de esponja, que es muy lindo, muy cómodo. Pero cuando llueve se llenaría de agua. Sería algo que no podría soportar un techo. Entonces todo estaría ahí, aplastado en el piso, bien cómodo. Pero como una estructura, algo que no sirve y algo que no va a durar. Entonces queremos comparar esto ahora, usarlo como una figura para el estado de matrimonio hoy en día. ¿Cómo está la situación de matrimonio hoy? En mi vida personal, hablando de gente que yo he conocido, y esto simplemente hablando de cristianos, es decir, sacando toda la parte del mundo no cristiano. Pero el pastor que... era mi primer pastor cuando conocí a Cristo. Por poco salvó su matrimonio después de un asunto extramatrimonial. Todavía están juntos, pero fue muy duro. El navegante que nos dio consejería antes de casarnos, prematrimonial, y participó en nuestra boda. Después, como 8 años después, dejó a su mujer de 20 años para ir con otra chica. Ahora está con, creo que se casó con una tercera mujer. El pastor de Wendy, que hizo la ceremonia de nuestra boda, él después dejó a su mujer, también nos dio consejería. Estamos intentando hacer lo que dicen y no lo que hacen. Todos nuestros consejeros prematrimoniales que se divorciaron. Y él dejó a su mujer. Y no por nada en ella, ella quería estar fielmente a su lado y él simplemente la dejó. Un pastor muy amigo nuestro, de hace muchos años aquí en Argentina, se descubrió que hace muchos años también está siendo infiel a su mujer. Entonces, aún dentro de la iglesia de Jesucristo, vemos grietas muy serios, problemas muy profundos en el estado de matrimonio. Hay un libro que fue escrito en Estados Unidos por un cristiano que se llama Marriage Savers, salvavidas de matrimonio, que todo esto está escrito para buscar, armar una estrategia a nivel nacional para ver qué pueden hacer para fortalecer la institución de matrimonio. Empezando ya con adolescentes, después a consejería prematrimonial, cursos para recién casados, y consejería para los que están pensando en divorciar, es decir, todo. Y algunas de las cosas que él cita aquí, es que la mitad de los matrimonios en Estados Unidos terminan en fracaso. De los que se casan ahora, 6 de cada 10 van a terminar en divorcio o separación. La cohabitación ha aumentado 7 veces desde 1970. En los últimos 30 años ha aumentado como 700% en Estados Unidos la cantidad de gente que viven juntos sin casarse. Muchos viven juntos pensando, bueno, después nos vamos a casar. Pero solamente 26% de las mujeres y 19% de los hombres se casaron con la persona con quien cohabitaron, convivieron. Ahora, si miramos, muchos conviven con una persona buscando tomar una mejor decisión con quién casarse. Entonces, bueno, vamos a vivir juntos, vamos a probarlo para ver si funciona, después si va bien, nos vamos a casar. El índice de divorcio es 50% más alto para gente que se casen después de convivir que para gente que se mantenían puros antes de casamiento. Entonces, en vez de aumentar el índice de éxito en el matrimonio, aumenta por un 50% la probabilidad de divorcio el hecho de estar viviendo juntos antes de casarse. El divorcio ha triplicado desde 1960. Entonces, estas cosas nos muestran que tenemos que vernos a nosotros en medio de esto, porque estas estadísticas vienen de gente que en su momento también tenían todos nuestros ideales y pensaban, bueno, a mí no me va a tocar. Y quiero explorar un poco con ustedes algunas de mis opiniones, por qué la situación es como está y algunas cosas que se puede hacer. ¿Por qué el matrimonio está en tanto peligro hoy? Una de las razones es por el mito del romance, el mito romántico. ¿Qué dice el mito romántico? Vas a encontrar la persona de tus sueños, te vas a enamorar locamente y después se van a casar y vivir felizmente toda la vida. Van a salir al final de la película a caballo hacia donde se pone el sol y la música tocando suavemente en el trasfondo y todo. Sonrisas y risas y placer. Esto es el mito romántico. ¿Por qué digo mito? Es obvio que toda la gente que se casan con el mito de romanticismo. Es algo que es en toda la sociedad, es algo que ha sido enseñado a nosotros desde la infancia. Es algo de la mayor parte de nuestros sueños. Es decir, toda la gente que se divorcian también en su momento se manejaban según estos códigos. Entonces, esto nos debe dejar preocupado. Algo que con solamente un índice de éxito de 50%, si te digo, bueno, si conseguís tu licencia de conductor y un buen coche, hay solamente un 50% de probabilidad que no te vas a matar en el próximo año manejando en tu coche. Vas a querer manejar, pero es decir, la mitad de todo lo que empiezan a manejar este año, el año que viene van a estar muertos. Con cosas de mucho menos índice de peligro, uno dice, no, mejor no. el índice de peligro de saltar de un avión con paracaídas es mucho menor que esto, quizás la mitad de 1% o menos. Igual muchos tienen miedo de hacer esto. Pero aquí tenemos algo con un índice de una probabilidad de fracaso de 50% y todo el mundo sigue saltando del avión con toda la fe que a mí no me va a pasar. El mito romántico es algo que vemos que no da buenos resultados. Y quiero darles dos datos que tal vez no tienen, que nos pueden mostrar un poco por qué no funciona el mito romántico. En primer lugar, dos verdades. En primer lugar, la experiencia de estar enamorado, que involucra muchas cosas en el ser humano, incluyendo cosas físicas y químicas, han comprobado que después de casarse dura entre 3 meses y 2 años. Los que están leyendo el libro 5 lenguajes de amores, cuenta esto. Entonces, la persona que se casa pensando en encontrar a la persona de mi vida, estoy enamorado, está presuponiendo que yo voy a sentirme así toda la vida. Entonces, cuando termina este sentimiento, piensan, me equivoqué, o buscan alguna razón, porque esto está en conflicto con su filosofía de vida. No han previsto que esto les podría pasar a ellos. A otros sí, porque no sé, se equivocaron, o no sé. Pero a mí no me va a pasar. Porque uno es locamente idólatra con el mito romántico que es así. Segunda verdad es que cada persona aquí, aun después de casarse, se va a llegar a interesar en otras personas fuera de su cónyuge. Que si uno da cuerda, puede llegar a estar enamorado con otra persona. El mito romántico dice, hay una persona, te enamoras con esta persona y es así por toda la vida. La experiencia, todos los estudios muestran que no es así. Que el ser humano es capaz de enamorarse muchas veces con muchas personas, porque hay muchos factores sociológicos, químicos, psicológicos, etc., que influyen en esto. Entonces, esto también es algo que la gente no toma en cuenta. Piensen, por fin encontré la persona para mí, estoy enamorado. Después, 2 años, al máximo después, no sienten lo mismo que sentían. Y 2 años más tarde está el primer hijo, lo que sea, o segundo hijo, la mujer está con muchas cosas, con el bebé, otro enfermo, ella se siente gorda, fea, reclama mucho al varón que no está ayudando, él a lo mejor está trabajando en alguna oficina, algún otro lado, lleno de mujeres que están todavía buscando, entonces ellos están todo arreglada, flaquita, muy servicial, te puedo traer un café, querés otro tostadito, te ves cansado hoy, puedo hacer algo para ti, etcétera, etcétera. Entonces el hombre puede sentir una atracción a alguna otra situación fuera de su matrimonio. Es muy común. Ahora, si uno no sabe que esto simplemente es la verdad, esto va a pasar, te agarra de tanto sorpresa que te puede realmente mover el piso. Para algunos, al contemplar que esto es lo que me va a pasar a mí también, uno queda horrorizado o simplemente en negación. No, a mí no. No puedo imaginarme sobrevivir a una cosa así. Me pego un tiro. Porque muchos estaban contando, es decir, su punto de apoyo para creer que iban a estar felices en el futuro era el mito romántico. Esto va a funcionar para mí si yo lo manejo bien. Y con Dios, etcétera, etcétera, pero Dios, si este corazón muy grande con la música tocando suavemente en el trasfondo, etc. Es una mezcla de nuestra religión y espiritualidad con el mito romántico generado en los últimos 3 siglos. Fue un movimiento hace como 3 siglos, el movimiento de romanticismo, algo que no existió en los 3 o 4 mil años antes. Es decir, esto es algo más novedoso. No quiere decir que ni es bueno ni es malo, pero sí podemos decir que no da tan buen fruto para decir que esto es la respuesta final. Elizabeth Taylor, ¿han escuchado de ella? Una mujer que tenía todo. Belleza, cuerpo, fama, plata. Se casó y divorció 8 veces. Se casó, el más famoso era con Richard Burton. Se casaron, después se divorciaron, después se volvieron a casar en otro momento. A veces él la pegaba, los dos emborrachados, el próximo día le compra un diamante, era telenovela en vivo. Pero sería difícil imaginarnos que realmente ella vivió así porque así era siempre feliz. Pero yo quiero desafiar esta idea del mito romántico y mostrarles una alternativa. Mi propuesta esta noche es que edificando sobre el mito romántico es edificando con gelatina. Es algo que no va a armar una casa fuerte. Es algo que es solamente una cuestión de tiempo hasta que entres en dificultades mucho más grandes de lo que estabas esperando. Yo creo que Dios tiene una mucho mejor idea y que es una idea que funciona. Obviamente no puedo decir todo lo que se podría decir esta noche. Pero quiero compartir 2 puntos esta noche como una alternativa al mito romántico que para mí les va a dar un fundamento muchísimo más firme para su vida y matrimonio. Pero estas cosas sirven para toda área de la vida. Porque las semillas de tu futuro divorcio ya están en tu vida. Esto no es algo que tenemos que esperar para ver qué pasa. Hay cosas en tu vida ahora que ya te dejen predispuesto a en algún momento de divorciarte algún día. Para decir, ni tengo noviazgo, ni novio, ni planes de casamiento, ni nada. Pero las semillas del divorcio ya están en ti. En tu manera de manejar situaciones, en tu manera de entender compromisos, etcétera. Entonces vamos a mirar estos dos puntos que nos pueden dar un fundamento bien firme para nuestro matrimonio. En primer lugar, discernir la voluntad de Dios. Un compromiso de discernir la voluntad de Dios. Suena obvio. Pero vemos constantemente que obviamente no es tan obvio, porque hay un montón de personas que no lo hacen. Ahora buscan aparentar que están haciéndolo, porque esto es lo correcto. Entonces aprenden la jerga, como si estoy buscando la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira un poco más, uno se da cuenta, solamente están buscando ver si Dios está dispuesto a bendecir lo que ellos ya quieren hacer. Y hay una diferencia. Un pasaje clave sobre discernimiento de la voluntad de Dios es Juan 7:17. Juan 7:17. Que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, la persona que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, esta es la persona que va a llegar a conocer la voluntad de Dios. En este caso, Cristo estaba hablando de que van a entender que yo soy el Mesías, si ustedes ya están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero trasladando a nuestra situación, la actitud de muchas personas es, Señor, muéstrame tu voluntad y si me gusta, prometo hacerlo. Y sienten que están siendo muy generosos con Dios. ¿Cómo se discierne la voluntad de Dios? No vamos a charlarlo en gran profundidad, pero algunos de los factores es, obviamente, las Escrituras, buenos consejos, la dirección del Espíritu Santo. Pero para mí el factor más grande es la entrega a su voluntad, sea lo que sea. ¿Por qué es el factor más grande? Porque si no tengo esto, voy a torcer todos los otros. Entonces, si yo ya tengo mi voluntad, ¿qué tipo de consejos voy a buscar? Los consejos que están de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Y como siempre hay una variedad de consejos y opiniones, conscientemente o inconscientemente uno mira todo lo que han dicho y dice, bueno, aparentemente estas tres personas tienen razón. ¿Por qué? Bueno, de casualidad es justo lo que yo pensaba también. En cuanto a las Escrituras, uno encuentra pasajes que aparentemente es exactamente te apoyan en lo que vos querías hacer. En cuanto a la dirección del Espíritu Santo, yo lo siento. Esto es de parte de Dios. Y puede ser, pero si uno no ha resuelto en primer lugar, la entrega, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, sea lo que sea. Y por las dudas, poner a Isaac en el altar y darle algunos puñalazos para estar seguro que uno realmente está en neutral. Señor, nach links, nach rechts, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, adelante, atrás, lo que tú digas. He muerto a mi voluntad. Muéstrame tu voluntad. Y esto es el punto más difícil en discernir su voluntad. Muchos dicen, ¿cómo puedo discernir su voluntad? ¿Cómo voy a saber qué hacer? El primer punto es, ¿pero estás dispuesto a hacer cualquier cosa que te pida? Porque si no, no tenéis mucha esperanza en saber su voluntad. Y no va a servir igual si solamente vas a hacer lo que vos querés hacer igual. Dios no va a perder su tiempo mostrándote cosas si no estás entregado a hacer lo que Él dice. Porque cuando uno no está entregado a hacer la voluntad de Dios, uno está diciendo una sola cosa. Yo confío más en mí que en Él. Y Dios dice, bueno, anda y probá. Vamos a ver cómo sale. Segundo punto. Para un fundamento firme, primero, discernir y hacer la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, el punto principal de nuestra reflexión esta noche, es aprender a cumplir con tus promesas. Aprender a cumplir con tus promesas. Salmo 15, 4. Salmo 15, 4, que va describiendo la persona de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? En versículo 4 dice, Él que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. promete, y aun si después no resultó a su favor lo que había prometido, es decir, queda perjudicado más de lo que estaba pensando, igual cumple lo que había prometido. En primer lugar, tenemos que aprender a hacer menos promesas. Porque como no estamos acostumbrados a ser muy cumplidor, somos muy generosos en prometer. Como esa la tarjeta de crédito, promesas plásticas. Y bueno, si después puedo cumplir, cumplo. Pero en el momento, sí, no hay ningún problema, contá conmigo, etcétera, etcétera. Y después, bueno, es que pasó un inconveniente, etcétera, etcétera. Y al final no me convenía. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, esto, entonces, en primer lugar, hacer promesas, menos promesas, comprometernos, no con tanta facilidad de pensarlo bien, calcular el precio. En segundo lugar, las promesas que hacemos, cumplirlos. Ahora, si sabéis que cada vez que hacéis una promesa estás atado a muerte a cumplir esta promesa, esto te debe dar algo de miedo, especialmente en el matrimonio, porque si al final has jurado en daño tuyo, ¿vas a cumplir? Si has hecho el compromiso, voy a cumplir. El hecho de poder equivocarte es más para pensar. Por eso estas dos cosas van juntos: discernir la voluntad de Dios y cumplir con tus promesas. Son las dos cosas, no uno o el otro. Los dos andan juntos. En el matrimonio, si uno está seguro que discernió la voluntad de Dios. En el caso nuestro, Wendy y yo tuvimos paz. Yo tenía palabras de la Biblia. Todo nuestro consejo de líderes estaban a favor de nuestro noviazgo, del tiempo también. Los padres de ella, mis padres, nuestros amigos, había una sinfonía que apoyaba nuestro noviazgo, nuestro casamiento y el tiempo también, porque a veces las personas están a favor de que, bueno, me parece que esto es bueno, pero todavía no. Pero en nuestro caso había una sinfonía de acuerdo en el cuerpo de Cristo y en nuestras familias que esto era lo correcto. Entonces, una vez que uno ha discernido la voluntad de Dios, uno tiene algo más fuerte con que luchar cuando se pone más difícil. Si uno es infiel o hay alguna enfermedad o alguna otra cosa, porque puede pasar muchas cosas. Pero si uno discernió la voluntad de Dios es que nosotros nos casemos, después, y mi promesa era que hasta la muerte nos separe. Entonces, si no ha llegado la muerte, yo estoy todavía con mi promesa y lo voy a cumplir. Si uno no era fiel en discernir la voluntad de Dios, es mucho más difícil cumplir con la promesa, porque ahí uno empieza a cuestionar. Tal vez no era la voluntad de Dios. Entonces, no sé si voy a poder cumplir, etcétera, etcétera. A lo mejor Dios no está a favor, etcétera. Y es todo debilitado. Son las dos cosas juntos que hacen un fundamento fuerte para el matrimonio. Fíjense en la vida de Oseas, el profeta Oseas, que Dios le dijo, quiero que rescates a una mujer de la prostitución y que te cases con él, con ella. Iba a ser como, no sé, Ceniciento, El Bello y la Bestia. y iba a ser algo muy lindo, pero al final no funcionó. Ella volvió a la prostitución. Dios sabía que esto iba a pasar, pero igual era la voluntad de Dios para la vida de Oseas, para un mensaje al pueblo de Israel, para mostrar así ese pueblo de Israel con Dios, con su marido Dios. Entonces él dice a Oseas, quiero que vayas, ella ahora está otra vez en una casa de prostitución y como esclava ahí, quiero que vayas y la rescates, que pagues el rescate para ella y que lo traigas otra vez a tu casa. Y entonces él en capítulo 3 la trae y dice, por un tiempo vas a estar sin ningún hombre, yo tampoco voy a estar contigo. Este es tu tiempo de tranquilizarte y de recuperación. Pero vemos esta lucha que pasó dentro de la voluntad de Dios en la vida de Oseas. ¿Quién sabe qué va a pasar en tu vida? Pero nuestra confianza sino de discernir y hacer su voluntad y manifestar su gracia aquí en la tierra. Vemos en la vida de un matrimonio que empezó el ministerio MIM, Ministerio Internacional para Matrimonios. Y el hombre ya estaba con otra mujer casi conviviendo. Y era Marilyn y no sé el nombre del varón, pero vamos a decir Marilyn y John Phillips. Y John ya estaba enamorado de otra mujer, salía con ella, iba a su casa para tener relaciones con ella. Y Marilyn conoció a Cristo en su búsqueda de ayuda y sintió de parte de Dios que no tenía que divorciarse. Entonces ella lo permitió seguir viviendo en la misma casa, en otra habitación. Ella le preparaba la comida, le lavaba la ropa, planchaba, le servía de todo, oraba por él. Y después de como un año, se dio por vencido él. Él dijo, no puedo vencer contra este tipo, no puedo luchar contra tal semejante amor. No, no puedo. Se volvieron a reconciliar y han fundado un ministerio que está en no sé cuánto, 30 países del mundo, para el rescate del matrimonio. Por alguien que estaba dispuesto a cumplir a muerte con su promesa. Estas son las cosas de hierro, de acero, de cemento, sobre la cual uno puede edificar una vida y un matrimonio. No debemos edificar con gelatina, sino con acero. No con flan, sino con ladrillos. De discernir la voluntad de Dios y de cumplir con nuestras promesas. Tenemos un familiar que su cónyuge estaba siendo infiel con alguien de la oficina, como pasa con muchas personas. Y esta mujer no estaba dispuesta de dejarlo ir así nomás. Muchos otros dirían, bueno, entonces nos divorciamos, esto no se puede permitir. Esta mujer no. Luchaba, no lo iba a soltar. Lo perseguía, lo llamaba en la oficina, si no estaba, ella iba a la casa de la otra, donde estaba el coche de él, y ellos adentro, y ella afuera en su coche con la bocina. Salían todos los vecinos, etcétera, hasta que él se vistiera y saliera para ir a casa con ella. Hoy día están felizmente casados. La otra mujer amenazaba, dijo, me mato si no estás conmigo. Él era un hombre muy sencillo, muy bueno en su manera, muy confundido. No quería que se matara, aunque quería volver a estar con su mujer, pero ella dijo, bueno, me voy a matar. Al final se mató. Es decir, fue una tragedia enorme. Pero lo que quiero rescatar es que su mujer no estaba dispuesta a decir así nomás, bueno, entonces ya está. No, hasta la muerte nos separe. Y yo voy a pelear para esta cosa. Aprender, cumplir con tus promesas hasta la muerte. Ahora quiero pedir que Greg pase para leer una historia que es una ilustración de cumplir con promesas.
Vivir honrando los votos es el nombre del artículo. El nombre es Robertson McQuilkin. Dice, después de que a su esposa se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer, el presidente de la Universidad Internacional de Columbia, Robertson McQuilkin, se encontró luchando entre dos compromisos, dos llamamientos divinos. A petición de los editores de la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, el señor McQuilkin comparte su historia. Alguien envió la traducción a las oficinas del Hogar Cristiano. Por el valioso mensaje que contiene, lo compartimos con usted, reconociendo que el material pertenece a la revista Christianity Today, 1990. Hace una década, desde aquel día cuando visitando a una pareja durante unas vacaciones en Florida, mi esposa Muriel repitió la historia que apenas 5 minutos antes había contado. Qué raro, pensé, eso nunca había pasado, pero empezó a pasar de vez en cuando. 3 años más tarde, cuando Muriel fue hospitalizada para unas pruebas del corazón, un joven doctor, llamándome aparte, me dijo, quizá necesite pensar en la posibilidad de que sea, ¿cómo se dice? ¿Alzheimer?
Alzheimer.
¿Cómo? ¿En castellano? Alzheimer. Yo no lo podía creer y pensé, estos doctores jóvenes son tan presumidos y faltos de sensibilidad. Muriel seguía desempeñando casi todas sus actividades acostumbradas. Cierto que habíamos dejado de tener invitados en casa, contratiempo no insignificante para el presidente de un seminario floreciente y de un colegio bíblico. Ella era una gran cocinera y anfitriona, pero se le hacía cada vez más difícil planear un menú. Las comidas familiares las hacía bien, pero con invitados no podíamos correr el riesgo de que faltara la ensalada o el postre, por ejemplo. Sí, estaba pasando dificultades no comunes al tratar de hacer mi retrato, que las autoridades del colegio y el seminario, impresionados por el retrato que ella había hecho de mi predecesor, le habían encomendado. Pero Alzheimer, apenas había escuchado de la enfermedad. Un pavor empezó a anidarse en mi conciencia. Cuando se deterioró aún más su memoria, fuimos con Joe Tabor, un neurólogo amigo que le hizo toda clase de pruebas y por eliminación confirmó que tenía Alzheimer. Pero porque no tenía duda, nada del deterioro físico típico, había cierta duda. Fuimos al Centro Médico Universitario de Duke, creyendo que era mejor buscar una segunda opinión. Mi corazón desfalleció cuando el doctor le pidió que dijera los nombres de los evangelios, y ella con su mirada me suplicó que la ayudara. Pronto se compuso y se rió de sí misma. Estaba un poco nerviosa quizá, pero no era nada que la derrumbara. Esta vez acepté el veredicto y determiné desde el principio no correr por todo el país tras cada nuevo tratamiento milagroso de que nos enteráramos. No sabía que llegaría el día en que por lo menos una vez a la semana se nos instaría a que intentáramos una variedad de tratamientos: vitaminas, exorcismo, químicos, este gurú, aquel sanador, la otra clínica. ¿Cómo podría considerarlos todos, mucho menos hacerlos? Estaba agradecido con las amistades que me dieron sugerencias, porque cada una era una expresión de amor. Pero confiamos en que el Señor obraría un milagro en Muriel si era su voluntad, o en mí si no lo hacía en ella. Un día llamaron el gerente de la estación WMHK, el gerente de programación y el productor del programa radial matutino de mi esposa, mirando hacia arriba, y me pidieron una cita. Yo sabía que de vez en cuando algún programa que había producido no se usaba, pero la respuesta a su monólogo de ánimo continuaba siendo fuerte. Aunque el programa estaba dirigido a mujeres, a menudo algunos comerciantes me decían que arreglaban su horario a fin de tener tiempo para escuchar el programa. Al empezar la cita, los tres ejecutivos se mostraban incómodos. Después de varios intentos fallidos de empezar la reunión, capté de qué se trataba. Con cierta renuencia, querían comunicarme que el programa ya no se transmitiría, a pesar de que hacía un par de meses que se hablaba de una red nacional. Traté de ayudarles. ¿Me citaron a esta reunión para decirme que Muriel no puede continuar? Se les notó el alivio de que su mensaje doloroso había sido captado sin que ellos tuvieran que decirlo. Bueno, pensé yo, el Ministerio Público de Muriel se acabó. No habrá más conferencias, ni televisión, ni radio. Percibí que esa hora había llegado. Ella, sin embargo, no estaba de acuerdo. Quizás había perdido su programa radial, pero insistía en aceptar invitaciones para hablar, aunque invariablemente llegaba a casa deshecha y confundida, pues había perdido el hilo de sus pensamientos y no le había salido bien el asunto. Gradual y renuentemente dejó su ministerio público. Como quiera, aconsejaba a los muchos jóvenes que la buscaban, manejaba su automóvil al salir a hacer sus compras y le escribía a sus hijos. Las cartas no siempre tenían sentido, pero como decían los hijos, mami siempre ha sido algo despistada. Empezó a leer libros en voz alta para un estudiante que estaba ciego. El plan era grabarle los libros para que otros también lo pudieran usar. Me extrañó que los responsables nunca los usaron hasta que caí en la cuenta que el leer y escribir iban por el mismo camino que el arte y hablar en público. Ella se desilusionaba con cada fracaso, pero solo momentáneamente. Muriel nunca supo lo que pasaba, aunque ocasionalmente cuando se mencionaba algo de Alzheimer, en la televisión se preguntaba en voz alta, ¿tendré esa enfermedad? No parecía que fuera algo doloroso para ella, pero era una muerte lenta para mí al ver que esa persona vibrante, creativa y activa que conocía y amaba se apagaba poco a poco. Fui a la junta de fideicomisarios del colegio con la intención de buscar a mi sucesor. Les dije que cuando llegara el día en que Muriel me necesitara, tiempo completo me tendría. Esperaba que no fuera necesario hasta que llegara a la edad de jubilación, pero a los 57 años parecía poco probable que llegara a los 65. Los insté a hacer sus planes, pero ellos pretendían que yo me quedara para siempre, me imagino, y no hicieron nada al respecto. Esto no es enfrentar la realidad y probablemente no es obrar con responsabilidad, pensé, aunque apreciaba mucho su confianza. Así empezaron años de lucha con la pregunta de qué sacrificar, el ministerio o el cuidado de Muriel. ¿Debiera poner en primer lugar el reino de Dios y dejar a mi esposa por el bien de Cristo y el reino hacer arreglos para ponerla en una institución? Amigos de toda la vida y confianza, sabios y dedicados a Dios, me urgían a que lo hiciera. Muriel se acostumbraba rápidamente a un nuevo ambiente. Se acostumbrará rápidamente a un nuevo ambiente. ¿Seguro? ¿La amarían como yo la amo? A menudo había visto las caras vacías de los que se alineaban en los corredores de tales lugares, esperando la visita ocasional de algún ser querido. En tal ambiente a Muriel le mantendrían quieta con drogas y restricciones corporales. De eso sí estaba seguro. Algunas personas que no me conocen muy bien decían, bueno, usted siempre dijo, primero Dios, segundo la familia y tercero el ministerio. Pero yo nunca dije eso. Poner a Dios primero quiere decir que todas las responsabilidades que nos da también son primero. Escoger responsabilidades cuando parecen estar en conflicto es caminar en un camino resbaloso. En 1988 planeamos la primera reunión familiar desde que los seis hijos se habían ido de la casa. una semana en un retiro en la montaña. Muriel se deleitó con sus hijos y nietos, y ellos con ella. Comer los banquetes con tantas cocineras expertas, confeccionar una colcha de retazos que ilustraba la vida de nuestra familia, escena por escena, jugar, cantar y recoger moras silvestres en las montañas fue maravilloso. Lo planeamos como si fuera el aniversario número 40, aunque en realidad era el 39. Temíamos que para el siguiente año no nos conociera. Pero todavía nos conoce, 3 años más tarde. No comprende gran cosa, ni expresa muchos pensamientos. Y los que expresaba no son muy precisos. Pero sabe a quién ama y vive en un feliz olvido de los demás. Ella es un deleite para mí. No tengo el deber de cuidar de ella, es una oportunidad. Una de las bendiciones es lo mucho que me enseña acerca del amor, especialmente del amor de Dios. Ella corta algunas flores afuera de la casa, donde las encuentra, y llena la casa con ellas. Últimamente corta las de la otra casa también. Un amigo nos regaló un lirio de Pascua bellísimo, 2 tallos con 4 o 5 flores en cada uno y más que estaban por brotar.
En un macetero con tierra.
Un día entré a la cocina, en el estante frente a la ventana, encima del fregadero, estaba un florero con un tallo de lirio. He aprendido a no molestarme ni corregir su comportamiento irracional. No es su intención hacer daño, ni entiende lo que se debe hacer, ni recuerda un regaño. De todos modos, hice lo irracional. Le dije que estaba desilusionado, que ahora los lirios pronto morirían, los capullos no florecerían, y que por favor no cortara el otro tallo. El día siguiente, nuestro hijo menor, que pronto saldría para la India, vino desde Houston para su penúltima visita. Le conté a Ken que había regañado a su mamá y lo mal que me sentía al respecto. Al estar sentados allí en el portal de la casa, meciéndonos y saboreando el momento que disfrutábamos juntos, llegó su mamá a la puerta con un regalo de amor para mí. Con cuidado colocó el otro tallo de lirios en la mesa y con una sonrisa amable volvió a entrar a la casa. Le dije simplemente, gracias. Ken dijo, estás mejorando, papá. Muriel ya no puede hablar en oraciones completas, solamente en frases y palabras sueltas. Y a menudo palabras que no tienen sentido. No cuando quiere decir sí, por ejemplo. Pero hay una oración que puede decir y la dice a menudo, te quiero. No solo la dice, la demuestra. La junta directiva de la universidad hizo arreglos para que viniera una compañera a nuestro hogar a cuidar de Muriel para que yo pudiera ir a la oficina diariamente. Durante esos 2 años fue difícil mantener a Muriel en casa. Apenas me iba, salía a buscarme. Conmigo estaba contenta, sin mí se molestaba. A veces se aterrorizaba. La caminata a la escuela, viaje redondo, es de 1.5 kilómetros. Ella hacía el viaje hasta 10 veces al día. A veces por la noche, cuando la ayudaba a desvestirse, tenía los pies sangrando. Cuando se lo conté a nuestro médico, se emocionó. Tanto amor, dijo sencillamente. Y después de un momento agregó, tengo la convicción de que las características desarrolladas a través de los años se acentúan en tiempos como estos. Quisiera haber amado a Dios así, desesperado por estar cerca de Él todo el tiempo. Así ella me enseña día tras día. La familia y las amistades me preguntan a menudo, ¿cómo estás? Queriendo decir, creo, ¿cómo te sentís? No sé cómo responder. Está ese pesar profundo que no se desvanece. Me siento tan solo como si nunca la hubiese conocido. Pero la soledad nocturna viene porque sí la conocí. Lamento su pérdida o la mía. Por añadidura está el peso de la dificultad que aumenta al tratar de suplir sus necesidades. supongo que mis amistades no me están preguntando acerca a las necesidades de Muriel, sino de las mías. O quizá preguntan cómo estoy manejando la situación, al reflexionar sobre el hecho de que las características indispensables para un buen matrimonio han ido desapareciendo una por una. El otro día me encontré algo de la sabiduría contemporánea en el periódico. Venía de una carta a una columnista nacional. Terminé la relación porque no se satisfacían mis necesidades, explicó la escritora. La respuesta del consejero era predecible. ¿Cuáles eran las necesidades que no satisfizo en la relación? ¿Aún tiene esas necesidades? ¿Qué tendría que hacer para satisfacerlas? ¿Puede él hacerlo? Si no satisface su necesidad de comunicación, comprensión, afirmación, interés de comunicación, sexuales, la lista sigue, déjelo. No ofrecía ninguna alternativa. Reflexioné sobre la irrelevancia de cada uno de esos criterios para mí. Pero ya que no soy una persona introspectiva, me oriento más hacia lo exterior, la acción y el futuro. De vez en cuando hasta siento surgir un cierto alborozo por encontrarme en la presente situación que es más retadora que dirigir el ministerio complejo de una institución. Ciertamente se requiere más creatividad y flexibilidad. Tengo una larga lista de estrategias para solucionar, que cambian semanalmente, a veces diariamente. El ir de compras, que una vez fue una recreación, ya no es tan divertido cuando Muriel se pone a llenar las canastas de otras personas y se va con ellas por el laberinto de los pasillos del supermercado. ¿Qué hacer para que una persona se bañe cuando se niega rotundamente a hacerlo? No es como mantenerse en un presupuesto de 10 millones o diseñar un programa que abarque una oportunidad global emergente. Le aseguro que no es tan público ni tan emocionante, pero exige mayores recursos de los que pudiera haberme imaginado. Y por lo tanto acentúa más claramente mis faltas, así como provee oportunidades constantes de acercamiento al Señor para hacer uso de su vasta reserva de recursos. Cuando me necesita más y más, lucho diariamente con la pregunta de quién me tendrá a tiempo completo, Muriel o el Colegio Bíblico de Columbia y el seminario. El doctor Tabor me aconsejó que no tomara ninguna decisión basándome en mi deseo de ver a Muriel contenta. Haga sus planes sin tomar en cuenta esa interrogante. No sé si tendrá éxito o no en sus sueños realizados con el colegio y el seminario, pero le digo ahora que no tendrá éxito con Muriel. Cuando llegó el momento, la decisión fue firme. No hice ningún cálculo. Era asunto de integridad. No había prometido hace 42 años en salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe. Esta no era una tarea siniestra a la cual me resignara estoicamente, sin embargo era lo justo. Ella había cuidado de mí por casi 4 décadas, con una devoción maravillosa. Ahora me tocaba a mí. ¿Y qué compañera fue? Si la cuidara por 40 años, aún estaría endeudado con ella. Pero ¿cómo podía dejar la responsabilidad del ministerio con el cual Dios me había bendecido tan notablemente los 22 años en el Colegio Bíblico de Columbia y el seminario? No fácilmente, por cierto. Muchos sueños se habían realizado, pero tantos sueños estaban por desarrollarse y el equipo sin par que Dios había unido, un equipo no solamente de los mejores profesionales, sino de amigos queridos. ¿Cómo los dejaría? La renuncia fue dolorosa, pero el camino correcto no fue difícil de discernir. Lo que necesitaba el colegio, el seminario, no era un líder distraído de tiempo parcial. Era mejor salirme y permitir que Dios designara al líder que fijara el paso a medida que surgían las necesidades. No fue una decisión entre dos amores. A veces esa clase de decisión es necesaria, pero esta vez las responsabilidades no estaban en conflicto. Supongo que las responsabilidades dentro de la voluntad de Dios nunca están en conflicto. Aún mi evaluación de las responsabilidades es falible. ¿He tomado la decisión correcta en el momento correcto y de la manera correcta? Espero que sí. Esta vez me parecía claramente que por el bienestar del ministerio yo debía ceder el cargo, aunque la junta directiva y los administradores pensaran de otra manera. Ambos amores para con Muriel y para con el Colegio Bíblico de Columbia y el seminario dictaban la misma decisión. No había conflicto de amores ni de obligaciones. Me ha sorprendido la respuesta del anuncio de mi renuncia. Esposos y esposas renuevan sus votos, los pastores le cuentan la historia a sus congregaciones. Era un misterio para mí, hasta que un oncólogo distinguido, que vive constantemente con personas que están muriendo, dijo que casi todas las mujeres se mantienen junto a sus maridos cuando están enfermos, pero que muy pocos hombres se mantienen con sus mujeres. Quizás las personas se identifican con esta estrategia, con esta tragedia, y de alguna manera son ayudadas por mi decisión. Decisión que yo consideraba mi única opción. Es más que cumplir promesas y ser justo. Sin embargo, al mirarla descender al olvido, Muriel es el gozo de mi vida. Diariamente discierno nuevas manifestaciones de la clase de persona que ella es. La esposa que siempre he amado, y veo frescas manifestaciones del amor de Dios. El Dios que ansió amar más completamente.
Le pedí a él leerlo porque no lo puede leer sin llorar. Vas a encontrar a alguien que te ama así. Tal vez lo que estoy preguntando es, ¿vas a encontrar a alguien que ama a Dios tanto? Porque esto es un amor que viene de Dios, no es un amor humano. Pero otra pregunta más importante. ¿Vos vas a poder amar a alguien tanto? Ella es un deleite para mí. No tengo el deber de cuidar de ella. Es un privilegio. Una de las bendiciones es lo mucho que me enseña acerca del amor, especialmente del amor de Dios. Muriel ya no puede hablar en oraciones completas, solamente en frases y palabras sueltas, pero hay una oración que puede decir y la dice a menudo, te quiero. No solo la dice, la demuestra. Cuando llegó el momento, la decisión fue firme. No hice ningún cálculo. Era asunto de integridad. No había prometido hace 42 años. En salud y enfermedad, hasta la muerte nos separe. Sin embargo, al mirarla descender al olvido, Muriel es el gozo de mi vida. Diariamente discierno nuevas manifestaciones de la clase de persona que ella es, la esposa que siempre he amado, y veo frescas manifestaciones del amor de Dios, el Dios que ansío amar más completamente. Esto es un fundamento firme, de acero, de piedra, de cemento, no de gelatina, no de flan, algo que, como el rocío de la mañana, al mediodía ya desaparece. Es tiempo de aprender, entregarse completamente a la voluntad de Dios, sea lo que sea, porque va a haber muchas veces en tu vida que su voluntad no es tu voluntad, Si aun con el Hijo de Dios fue así, ¿cuánto más nosotros? Padre, si es posible que pase esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toda nuestra salvación era basada en esta oración. La cosa más preciosa Dios saca de los momentos cuando su voluntad es diferente que la nuestra y optamos por su voluntad. No pierden la oportunidad en esta edad que tienen de decir a muerte, voy a buscar la voluntad de Dios y hacerlo. Y voy a hacer promesas dentro de su voluntad y a muerte, con su gracia, con su fuerza, lo voy a cumplir. Y esto es lo que te va a definir como persona. Espero que el Señor ayude a cada persona a despedir de su mente como un sistema operativo, el mito romántico, y decir, para mí, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Casarme, no casarme. Casarme con la persona que él quiere, vivir como él quiere, hasta la muerte. El título de este artículo es Vivir honrando los votos. Y eso es lo que espero para mi vida y para la vida de ustedes también. Vamos a orar. Señor, gracias por Robertson McQuilkin y su buen ejemplo. Un ejemplo que nos hace pensar en Cristo.